Central.
Arroba W Radio México.
And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay.
Honestly, I get bored of basic. No. She's the baddest, straight of vicious. Texting her and asking her if she's alone. And sent some pictures. She said no.
What?
Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Never borrow, she ain't never long. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Somebody like me before though.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. But you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna see me. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. Shouldn't be with ya. Guess I'm
slowly sinking, bubbles in my eyes now, maybe.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Ya estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez. O con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 30 de junio del 2022. Se acabó la primera mitad del año, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Buenos días, aquí ya estamos atentos para informar lo que va a suceder en materia de habilidad, seguridad. Y bueno, informar que poco a poco ya empieza a implementarse el aforo vehicular, calles y avenidas. Y bueno, también el transporte público opera normal, metro, metrobús, metrobús en el Estado de México, transportes eléctricos, empieza ya el movimiento de personas. De momento, sin mayor problema, calles y avenidas, pero conforme avance la mañana, estaremos atentos a ver qué sucede con algunas manifestaciones que también se tienen programadas a lo largo de la mañana. Pero el reporte.
Gracias, Víctor. Todo listo ya, Víctor, para el cierre de este tramo de la línea 1 del metro para su reparación.
Así es, bueno, lo que ha informado a las autoridades capitalinas, la línea 1, que va a tener un mantenimiento pues general en los próximos meses. Y bueno, pues también vamos a ver cómo se comporta, sobre todo el movimiento, ¿no? El transporte alterno que van a poner, que será insuficiente, como ha ocurrido durante pues más de un año en la línea 12 del metro, que es insuficiente, a ver cómo se comporta ahí y cómo le hacen para las autoridades para mover a miles de personas en esta línea que estará cerrada por el mantenimiento.
Va a ser muy, muy impactante este movimiento que van a realizar en el metro, en las autoridades de la Ciudad de México, porque es la línea más importante, la más larga, la más antigua. Híjole, a partir de mañana, ¿verdad? Primero de julio.
Sí, no estoy muy seguro que sea la más larga, ¿eh? Parece que la más larga es la de Cegua Indios Verdes, pero...
Ah, es cierto, la línea 3, sí. tienes razón.
Sí, fue la primera línea, 3. La 1, pero sí. no la más larga.
Sí. Pues estaremos muy pendientes, Víctor, porque sí va a ser todo un circo, maroma de teatro, sobre todo para quienes usamos esta línea que, híjole, sí te lleva a buena parte de la ciudad, pues atraviesa desde Pantitlán hasta Observatorio y va a estar cerrada de Pantitlán a Salto del Agua, ¿verdad?
Sí, exactamente, pues la mitad de la línea. Bueno, tiene una ventaja esta línea, bueno, no la línea. Que en Pantitlán hay conexión con la línea 9 y con la línea 5, o sea, tienen no todas las personas que vienen principalmente de esa Estado de México, toda la zona oriente, pueden hacerlo a través de esas dos opciones, la línea 9 y la línea 5.
Es cierto, la línea 5 es la que va a la raza, ¿verdad? Es la que atraviesa de Pantitlán
a Politécnico.
Sí, tienes razón. Pues ahí están las alternativas y estaremos muy, pero muy pendientes de esta maniobra para remodelar la línea 1 del metro, la más antigua, como lo dices bien. Víctor Sandoval, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Buen jueves.
Buenos días.
Muy buenos días. Tómelo muy en cuenta, ¿eh? Tómelo muy en cuenta. Es muy importante la información que nos da esta mañana mi compañero Víctor Sandoval. Estará cerrada a partir del 9 de julio, la línea 1 del metro aquí en la Ciudad de México, desde Pantitlán hasta Salto del Agua. Tomarlo muy en cuenta. Y como todas las mañanas, de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. Continuamos con esta racha de lluvias. Sigue el piso mojado para que tengan precaución luego de que ha estado lloviendo durante esta madrugada, especialmente en la zona de Tonalá, en la zona de El Salto y el municipio de Tlajomulco. Inclusive en las últimas horas se tuvieron inundaciones en colonias como Los Encinos, así como también Villas Terranova y Lomas del Sur, en este municipio de Tlajomulco, donde resultaron afectadas 19 casas. Sucede que la corriente pues derrumbó la barda de los patios de estas viviendas y se tuvo un ingreso de 8 centímetros. Sin embargo, el ayuntamiento de Tlajomulco, bueno, comentó que va a apoyar a estos vecinos con la reconstrucción justamente de estas bardas, y de estas 19 fincas, 4 resultaron con daño a menaje, así es de que se sigue apoyando a estas familias. También, bueno, sobre la avenida de Adolfo Bejor, donde se está llevando a cabo una obra de un paso elevado, bueno, apareció también una gran cantidad de baches para que tengan precaución, y esto entorpece más la circulación por este punto. Continuaremos al pendiente, Vero, muy buenos días.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, buen jueves, Toño.
Hasta luego.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Aumenta 53 el número de migrantes muertos en Texas y detienen a 4 personas involucradas en la tragedia del tráiler en San Antonio. Mamá, ya vamos saliendo. Es el último mensaje de voz de un niño guatemalteco antes de morir asfixiado en la peor tragedia contra migrantes de los últimos años. Texas anuncia medidas para asegurar la frontera. En información de nuestro país, asesinan al periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sigue el repunte de los contagios de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 23,148 nuevos casos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo cambios en su gabinete ampliado. Ahora César Yáñez será subsecretario de Gobernación. Y hoy se normaliza el suministro de agua potable en Iztapalapa tras la reparación de la megafuga.
El clima del meteorológico.
Momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Tómelo muy en cuenta. ¿Va a salir? ¿Le toca salir o le toca quedarse en casa? De todas formas, ¿qué nos depara el clima? Martín Telles, buenos días.
Gracias, Vero. Buenos días. Gusto saludarte, igual que a todo tu auditorio. Y pues, la recomendación, Vero, estar atentos justo a los informes meteorológicos porque continúan las lluvias de carácter muy fuerte a fuerte en la mayor parte del territorio nacional. De hecho, tenemos pronóstico de lluvias para 31 entidades, solo queda exento Baja California, y eso porque está muy al noroeste del territorio nacional, en donde podrá haber algunos nublados, pero la lluvia estará ausente para esta entidad. En el resto de los estados, las lluvias, la concentración de lluvias más fuertes o muy fuertes, de hecho, con valores de 50-75, son para Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, entidades en donde los últimos días se han registrado las mayores precipitaciones, pues de entrada de abundante humedad, con lo que ahora se conoce como el monzón mexicano. Pues de hecho, hace unos años que así se maneja, toda esta cúmulo de humedad pues está generando lluvias importantes para esta región del noroeste del país. En otro sentido, pues hacia el occidente, lluvias fuertes esperamos para el sur de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán, así también el sur de Veracruz y Oaxaca, y en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las 3 entidades con lluvias fuertes, igual que Nuevo León y Tamaulipas, en esta región del noreste, por una baja presión con potencial ciclónico que está justo enfrente de las costas de Texas y Tamaulipas, y pues bueno, la circulación de este sistema estará dejando lluvias importantes para esta región. Para lo que es el centro del país, desde la zona del Bajío y Valle de México, tendremos algunas lluvias aisladas o algunos chubascos, principalmente en horas de la tarde, y esto bueno porque estamos vigilando 2 sistemas importantes, bueno, 3 de hecho, lo que ya te mencionaba, el monzón mexicano, este fenómeno que pues viene con cierta periodicidad hacia el territorio nacional, el sistema de baja presión con potencial ciclónico hacia el noreste.
¿Cómo se llama el fenómeno, Martín?
Monzón mexicano, pero es un equivalente al monzón que se conoce en para el sur de Asia, pero este es muy...
Entendí, menzón.
No, 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 es monzón. Justamente por la cantidad de lluvias que no son de la magnitud que ocurre en la India, que por allá son hasta incluso valores cercanos a los 1,000 litros por metro cuadrado acumulados. Bueno, aquí también se registran valores importantes y pues bueno, el fenómeno...
Es la acumulación de humedad.
La acumulación de humedad y la lluvia, pero la precipitación que se presenta en un cierto periodo y que es abundante, llegando a ser torrencial en algunos casos. Esto es un fenómeno, un sistema muy estacional que no ocurre todo el tiempo, sino se requieren ciertas condiciones medioambientales para que esto ocurra. Y pues como se han presentado las lluvias en el noroeste la última semana, pues ya se puede definir, los expertos así lo definen, como ya la presencia del monzón mexicano para el noroeste del país. Es un arrastre de humedad que viene desde prácticamente zona del Ecuador hacia, y por efectos del calentamiento que ha habido los últimos días también. Esto es lo que ocurre, estas lluvias de carácter muy fuerte, Vero.
Así que aguas con el monzón, y no es insulto, ¿eh?
No, es acumulación de lluvia o lluvias importantes. Y bueno, pues en este, para la zona, la condición seca más bien del noroeste, pues sí, es relevante la presencia de lluvias abundantes y por varios días. Entonces, por ello es que este fenómeno es muy marcado justamente para el noroeste del país.
Pues ahí está. Aquí en la capital, Martín.
Pero te comentaba, para el centro del país, chubascos en horas de la tarde, acumulados entre 5 y 25 litros por metro cuadrado, valores un día cálido, hasta 27 grados puede subir el termómetro. ¿Sí? Esta tarde, en tanto que estamos amaneciendo en 11 grados para la zona serrana del sur y norte de la Ciudad de México, y en la zona del aeropuerto aquí en Tacubaya también, lo que es el centro, 16 grados en este momento, pero las condiciones variadas, pero pues en horas de la tarde aumentará la temperatura y la presencia de lluvias también, pero...
Pues a lavar temprano, porque ahí viene el monzón. Gracias, muchas gracias, Martín Téllez.
Gracias, Vero, buenos días.
Muy buenos días.
La información al momento.
Ya vamos a la información al momento, pero les recuerdo que síganse cuidando, no bajen la guardia, ¿eh? Los contagios del COVID-19 están repuntando día tras día. Hemos estado registrando alzas impresionantes en los últimos días. Así que a lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, acudir a vacunarse, procurar estar muy bien hidratados tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Evite las aglomeraciones, ventile los lugares cerrados. Si usted no puede quedarse en casa, le toca salir, bueno, tómelo muy en cuenta. En los próximos días estarán cerrando la línea 1 del metro, la línea rosa que conocemos, que va de Pantitlán, bueno, la estarán cerrando en el tramo de Pantitlán a Salto del Agua. Así que váyase previniendo. Y le recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use el cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente a la hora de sacar el dinero para depositarlo en las alcancías, para pagar en la combi, en el microbús, para sacar la tarjeta y deslizarla por los lectores del metrobús, del metro. En todos esos movimientos hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. Cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Ahora sí, mi productor, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
4 detenidos por la tragedia del tráiler en Texas. La mayoría de los migrantes muertos provenían de la Ciudad de México y de 7 estados más. Francisco Villalobos con toda la historia desde el lugar de los hechos, minuto a minuto, allá en Estados Unidos.
¿Qué tal, querida Verónica? Muy buenos días, amigos de W Radio. Bueno, pues ya superamos las 72 horas de esta que fue la peor tragedia en la historia de los Estados Unidos referente a inmigrantes, la peor tragedia de inmigrantes en muertes masivas en la historia de los Estados Unidos, y que sucedió aquí en esta ciudad de San Antonio, literalmente en su cuadrante suroeste de esta ciudad, el lunes pasado a las 18 horas, y reportamos de esos primeros días. Durante las últimas 24 horas, afortunadamente, no se disparó el número de muertes, como lo vimos entre el día primero y el segundo. De 51 muertes se subieron a 53. Esto tras que el médico forense del condado Bexar, que es este condado que circunnavega San Antonio, anunció dos muertes más. Y lo particular de una de esas dos muertes, subiendo la cifra, insisto, a 53, todavía tenemos los 27 mexicanos que nos sorprendió al segundo día de esta cobertura, compañera. No se movió el número de mexicanos muertos, pero lo que me sorprendió fue el hecho de que la persona, una de las dos personas que fallecieron, fue esta inmigrante indocumentada que no sabemos quién es o qué nacionalidad tiene, pero que tenía en su posesión una credencial del INE de una ciudadana chiapaneca originaria de Tuxtla Gutiérrez, y que todos pensábamos que era ella. Obviamente no había manera de platicar o poder identificar que de dónde es o lo que sea, y que pues salió en la televisión y a desmentir que era ella, que había reportado su credencial robada y que probablemente esta inmigrante indocumentada tenía en su posesión. Bueno, pues ella fue la que murió tristemente en las últimas 24 horas. Por otro lado, un mexicano de origen de Oaxaca, que su mamá no sabía nada de él, pues es su también ese mismo hospital donde estaba esta inmigrante indocumentada que falleció. Él, su estado médico mejoró de estar crítico, ahora está estable y con un pronóstico favorable, lo cual es magnífico, teniendo el hecho de que él está joven y probablemente va a superar esta contingencia. También aprendimos, Verónica, cómo este hombre, este conductor identificado ya por las autoridades, se drogó. Es por eso que no continuó con su viaje, es por eso que optó salirse de la carretera 35 a la altura del freeway 410 para drogarse. Se olvidó por completo que tenía un cargamento humano, se olvidó por completo de prender el aire acondicionado en la caja de refrigeración que tenía capacidad de prender el aire acondicionado, y literalmente hasta que la autoridad llegó para ver lo que sucedía, fue cuando descubrió lo que había pasado, y aparte se intentó escaparse. También descubrimos el día de hoy que una cuarta persona fue arrestada, de nombre de Cristian Martínez, de 28 años de edad, y también ya recibió cargos federales por parte del FBI, para el Departamento de Justicia, por conspiración que resultó en muerte. Al parecer, este conductor de trailers estaba texteando con este individuo para coordinar con él dónde iba a dejar a estos inmigrantes, y es por eso que pudieron dar con él, y ya está tras las rejas también. Los otros dos mexicanos que habían arrestado desde el día de ayer, ellos están arrestados por posesión de armas y ser indocumentados. Es lo que es los únicos cargos que tiene, ser indocumentados y portar armas. Hasta el momento, y solo por el momento, no hay razón de que si van a recibir cargos adicionales o si tienen que ver con algo, con esa situación de los migrantes. Ya para concluir, el gobernador Abbott anunció, aparte que culpó a Biden por todo lo que está sucediendo, que era Verónica, anunció que va a poner retenes estatales para precisamente detectar este tipo de camiones. Y yo me pregunto, ¿de dónde va a sacar el dinero ese señor? Cuando en el último año, que aparte que está en campaña de reelección, ha gastado más de 5 mil millones de dólares poniendo soldados estatales en la frontera con México, puso retenes pegaditos a la garita internacional, desquiciando el cruce fronterizo, lo reportamos puntualmente por tu espacio, querida amiga, y aparte, quitando los fondos de educación, obteniendo estos fondos, esos 5 mil millones del fondo de educación, los fondos de reconstrucción de caminos y puentes, y por supuesto de salubridad mental. Eso significa Ubalde. Así las cosas, querida amiga, seguimos al pendiente en esta cobertura especial de W Radio aquí en San Antonio.
Un drama que no se acaba, un drama que para muchos apenas empieza conforme se van identificando las víctimas, como se van identificando los fallecidos y los sobrevivientes de este tráiler de la muerte allá en San Antonio, Texas. Y acá en México, otro drama que no termina es el asesinato de periodistas. Ayer se dio a conocer el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien se convirtió en el periodista número 13 asesinado en el país en lo que van de estos 6 meses del 2022. En este gobierno, en esta administración, 13 periodistas han sido asesinados a la mitad de este año. Con una exigencia de justicia y de no impunidad, diversos sectores condenaron el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del Diario Expreso en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antonio y su hija salían de su casa ubicada en el fraccionamiento Puerto de Tamatán, en la capital del estado, cuando presuntos motosicarios les dispararon en al menos 5 ocasiones. Una de las balas impactó cerca del cráneo de la joven de 23 años, cuyo estado de salud es grave. Miguel Domínguez, director editorial del medio donde trabajaba el comunicador, negó que de la Cruz estuviera amenazado por su labor dedicada a cubrir temas comunitarios y de medio ambiente, aunque en sus redes sociales compartía información de todo tipo. Ante el homicidio, el grupo editorial Expreso La Razón exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hagan justicia y que este caso no quede en la impunidad como los anteriores, aunque salgan las autoridades a decir y a repetir, condenamos, no quedará en la impunidad, no vamos a ser omisos ante estos ataques. Mire, Margarito Esquivel, muerto en Baja California, 17 de enero. Lourdes Maldonado, asesinada en Baja California, 23 de enero. Marco Ernesto Islas, también en Baja California, asesinado el 7 de febrero. El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado en Sinaloa el 5 de mayo. Juan Carlos Muñiz, asesinado en Zacatecas el 4 de marzo. Armando Linares, asesinado en Michoacán el 23 de marzo. Roberto Toledo, asesinado en Michoacán el 31 de enero. Eber López, asesinado en Oaxaca el 10 de febrero. Sheila Joana García, asesinada en Veracruz el 9 de mayo. Yesenia Mollinedo, en Veracruz, asesinada el 9 de mayo. José Luis Gamboa Arenas, asesinado en Veracruz el 15 de enero. Jorge Camero Zazueta, asesinado en Sonora el 24 de febrero. Antonio de la Cruz, asesinado ayer, 29 de junio, en Tamaulipas. Otro más, otro compañero más. Y las autoridades salen con sus Twitter y salen hasta mal, porque el vocero presidencial salió a decir, no, murió también la hija, murió la hija de Antonio, está grave, pero está con vida. Salió a aclarar el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, salió a aclarar que la joven no ha fallecido. Ya después salió el vocero a corregir sus mensajes, que se reducen a eso, a una copia de todos los mensajes, nada más les cambian el nombre, condenamos, no quedará en la impunidad. Ahí están todos estos casos que siguen siendo expedientes abiertos. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias, también de inseguridad, también de violencia, también de ataques. Ya le contaba ayer esta balacera que se desató en un centro de vacunación de niños en Puebla. Y escuche usted la barbaridad y la barbajanada que dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, es el nombre completo del gobernador de Puebla, ex senador de la República, ex presidente del Senado. Escuche usted lo que declaró. Ah, sí, pues fue una matazón, fue un ataque. Antes atacaban más. Esta formulita de echarle la culpa al pasado y de no asumir su responsabilidad como gobernantes es la misma, ¿eh? Los gobiernos morenistas. Antes robaban más, atacaban más. Voy contigo, Alberto Rueda, en Puebla. Adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Noticias W. Bueno, pues después de los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado martes aquí en Puebla, donde pues unos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un sujeto que estaba formado en la fila de vacunación para menores de 5 a 11 años de edad y, bueno, pues entre los balazos obviamente lesionaron a 3 personas más. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se pronunció al respecto. Aquí en Puebla habrás de saber que también hay mañanera todos los días. Y lo que dijo el gobernador, pues aplicó la de el PRI balaceaba más. Y de hecho, bueno, pues dijo que pasan cosas peores en otros estados. No sabes por qué razón, pero directamente habló sobre Campeche, donde hoy gobierna Morena, donde gobierna Laida Sansores. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre estos lamentables hechos.
Pues es muy lamentable lo ocurrido el día de ayer. Es un hecho de violencia que no podemos admitir. Pero no por eso es que en Puebla sea la vida que nosotros tenemos. No. Situaciones más complejas se dan en muchos estados del país, entre ellos Campeche. Ya no ahorita con este gobierno, en el gobierno priista de Alejandro Moreno.
Bueno, por lo pronto, de lo perdido lo encontrado, dirían por ahí. Ya en la jornada de ayer, miércoles, hubo presencia policial, hasta helicópteros y toda la cosa. Se aumentó el número de sedes de vacunación de 4 a 5, también los horarios, también se va a ampliar pues toda la jornada hasta el viernes. Pero entre los lesionados del martes hay una niña de 10 años de edad que, bueno, pues está delicada de salud. Fue intervenida quirúrgicamente la tarde-noche de ayer, miércoles. Se espera que se recupere pronto. Pero vamos a escuchar el parte médico del doctor José Antonio Martínez García, quien es el secretario de Salud.
Una niña de 9 años de edad se encuentra en el Hospital del Niño Poblano, está reportada como delicada. El día de hoy el gobernador pasa a quirófano para la extracción de un proyectil que se encontraba muy cerquita de la columna vertebral, y este, si lo deja, o sea, si lo dejamos a libre evolución, hace fibrosis y puede afectar las raíces nerviosas, por lo que hay necesidad de extraer la bala.
Comentarte, Vero, que el presidente municipal de Puebla Capital, el panista Eduardo Rivera, pidió a la federación que tenga más presencia, que haya más coordinación, más presencia de la Guardia Nacional, por supuesto. Y bueno, pues también destacar que hasta el momento, después de martes, miércoles y hoy jueves, no se tiene ni idea ni pista de quiénes perpetraron pues este acto violento que generó incertidumbre y miedo aquí en Puebla. Es el reporte que tenemos, Vero.
Gracias, Luis Alberto. Gracias por la información esta mañana. Regresamos con Sandra Tapia. Ya está lista con el reporte del COVID. Sígase cuidando, no baje la guardia. Los repuntes a todo lo que dan. Adelante, Sandy.
Vero, te saludo. Buenos días. Ya lo adelantábamos durante este martes. Y finalmente, en las últimas 24 horas, México rebasa los 6 millones de casos confirmados de COVID-19. Esto desde el inicio de la pandemia hace 2 años y nuevamente establece un nuevo máximo desde que se reiniciaron los reportes diarios por parte de las autoridades sanitarias federales. En este día se registran más de 23 mil nuevos casos de COVID-19. Así que hay que recordar que este martes se cerró en un estimado de 21 mil nuevos casos en un día. Ya se rebasan los 23 mil en 24 horas. El acumulado que tenemos entonces es de 6,010,065 casos confirmados, 23,148 nuevos contagios. Son contagios que se registraron en las últimas 24 horas. Pero insistimos, y es un tema que no hay que soltar, a pesar de que se incrementó en esta quinta ola y siguen incrementándose el número de contagios, no así el número de personas muertas. Así que se mantiene, es un número estable, de hecho a la baja. En estas 24 horas se registraron 31 personas que murieron la vida por esta enfermedad. Ojalá fueran 0 personas, pero bueno, son muy pocas y es algo que se tiene que evidenciar, que se tiene que subrayar. El acumulado es de 325,669 personas que murieron por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Hay que indicar que ya estos casos estimados son los casos activos estimados con síntomas en los últimos 14 días son 132,594 de acuerdo al reporte técnico que da a conocer la Secretaría de Salud. La ocupación hospitalaria para la atención de COVID-19 es de 2%. Hay una ocupación de estas camas con ventilador, que es, la verdad, es una ocupación muy, muy poca, muy, 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 muy reducida. Y de las camas generales hay una ocupación que se eleva de ayer para hoy. Es una ocupación que tenemos de 7%. Así que en la semana que se está dando a conocer este reporte, que es del 19 al 25 de junio, se contagiaron 12,949 personas en promedio por día. A seguirnos cuidando, Vero, no bajemos la guardia, a seguir utilizando el cubrebocas, aunque no sea obligatorio, lavado de manos y todo el protocolo que ya conocemos para evitar que sigan estos contagios. Y a pesar de que no hay personas que están muriendo por esta enfermedad en esta quinta ola, sí, lo cierto es que, pues sí, se reduce toda esta capacidad familiar, mucha gente queda en casa y otros más tendrán que hacerse cargo de las personas que se encuentran en cuarentena. Así que si es necesario, salgan, si no es necesario, manténganse en su casa y guarden estas medidas sanitarias para evitar más contagios. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias. Y tome muy en cuenta, se han abierto nuevos módulos de vacunación aquí en la Ciudad de México para los niños, para los chiquitos de 5 a 11 años de edad. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Muy buenos días para todos. El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de hoy se va a incrementar en 16 el número de sedes de vacunación para los menores de entre 5 y 11 años de edad. Va a pasar de 39 unidades a 55. La Secretaría de Salud de la ciudad explicó a través de un comunicado que el aumento es con el fin de atender la alta demanda que se ha registrado en las sedes que se tienen actualmente en las 16 alcaldías. Pero hay que recordar que esta semana inició la vacunación anti-COVID para niños de 11 años cumplidos o que los cumplen antes del 31 de diciembre de este año. El horario de atención es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Pero los centros de salud que se incorporan a la vacunación son los siguientes: el Centro de Salud Manuel Márquez Escobedo en la Alcaldía Álvaro Obregón, Santiago Huizotla en Azcapotzalco, Margarita Chornei Salazar en Coyoacán, Soledad Orozco de Ávila Camacho en Cuauhtémoc, Acopilco en Cuajimalpa, Valle Madero en la Alcaldía Gustavo Amadero, Gabriel Ramos Millán en Iztacalco, Dr. Francisco Balmis en Iztapalapa, Guillermo Román y Carrillo también en Iztapalapa, San Nicolás Totoloapan en Magdalena Contreras, Dr. Manuel González Rivera en Miguel Hidalgo, Cultura Maya en la Alcaldía de Tlalpan, Miguel Hidalgo en Tláhuac, Arenal, Cuarta Sección en Venustiano Carranza, San Gregorio Atlapulco en Xochimilco y Villa Milpa Alta en Milpa Alta. La dirección de la sede se puede encontrar en el mapa electrónico de vacunacion.cdmx.gov.mx. Hasta aquí la información.
Excelente. Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información esta mañana. Y mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Paraíso, Tabasco, donde va a inaugurar la primera fase de la refinería Olmeca de Dos Bocas, allá en Tabasco. Va a inaugurar prácticamente el complejo de oficinas, ¿eh? No crean ustedes que ya va a inaugurar la refinería. No, y creo que la refinería va a funcionar de aquí al 2026, o sea, solamente va a ir a inaugurar el complejo de las oficinas. En San Lázaro, pues ya están llamando a cuentas a los responsables de esta obra, porque dicen, tanto dinero para una refinería que no va a funcionar ni siquiera en este sexenio. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Energía, Racionale y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que rindan un informe detallado por el aumento en los costos de la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, obra insignia del gobierno federal. El diputado Héctor Saúl Téllez recordó que inicialmente el presidente López Obrador informó que esta obra tendría un costo de $8,000 millones. Sin embargo, la titular de la Secretaría de Energía señaló que el costo sería de $9,800 millones y a 2 meses antes de su inauguración, que será este viernes, se hablaba de al menos un monto superior a los $10,650 millones. De dólares, incluso el propio presidente López Obrador ha calculado que el costo de la obra será entre $11,000 y $12,000 millones. Vamos a escuchar.
Un elefante blanco más que el presidente López Obrador pretende inaugurar. Es por eso que desde Acción Nacional hemos pedido la comparecencia inmediata de la secretaria Rocío Nale, de la Secretaría de Energía, y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a efecto de que informen a la ciudadanía el costo real de esta obra, toda vez que se ha detectado un sobrecosto de más del 58% de lo originalmente anunciado.
El diputado Téllez Hernández destacó que esta obra tendrá una capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo crudo. Pero además el gobierno federal tiene prisa para cumplir con sus cálculos políticos y entregar esta obra, que se inaugurará de manera simbólica, sin concluir, pues el avance físico reportado por las autoridades no está al 100%. Escuchemos.
Primero, se dijo que iba a costar alrededor de $156,000 millones. La realidad es que ya van más de $212,000 millones invertidos, y esto habla de un incremento de por lo menos el 58% de sobrecosto en esta obra. La discrepancia en cifras que maneja la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda es grave. Por eso necesitamos que estos dos titulares de estas dos secretarías comparezcan para que conozcamos el costo real y el avance físico real de la obra.
El diputado Héctor Saúl Téllez consideró que posiblemente la obra tenga un avance físico mayor a lo que se ha reportado oficialmente ante la Secretaría de Hacienda, que es francamente pues menos del 90%, pero la opacidad es tal que no han realizado esta información en los informes oficiales, y la opacidad es uno de los síntomas inequívocos de la corrupción. Vero, el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Pues estaremos muy pendientes mañana de la inauguración de esta obra a medias. Vamos a otra información. Todo listo, ya está el cartel, ya nos están invitando para el Festival Cervantino de este año. Octavio García con los detalles.
Hola, Vero, muy buenos días. Así es, el Festival Internacional Cervantino, que en esta edición se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre de 2022, anunció la programación de su 50 aniversario con las propuestas artísticas de Guanajuato y el escenario principal de esta celebración, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Al tomar la palabra y en voz de una traductora, el presidente de la Fundación para el Intercambio Internacional Cultural de Corea, en representación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, señor Jung Ki-hwa, dijo:
esta es la razón para la que Corea es un gran honor ser parte de este año tan especial. Y creemos que no es una coincidencia que tengamos varias cosas que celebran juntos. 2022 marca la ocasión de una nueva e importante era para las relaciones entre México y Corea, en la que reconocemos más que nunca la importancia de ambas partes.
En su oportunidad, la directora general del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymerich Ordóñez, expresó: cuando pensamos en Guanajuato, en la cabeza de todos está la Alhóndiga, un espacio de la memoria patria que hoy también es vista como el escenario más querido de los guanajuatenses y el escenario que recibirá artistas de gran prestigio.
Quiero hacer énfasis que la programación de este año se construyó con la memoria nostálgica de los 50 aniversario, pero también como una pausa para la reflexión sobre el futuro del festival, la paz, la sostenibilidad, la inclusión, los derechos colectivos, el reconocimiento a la diversidad, la descentralización y la defensa del patrimonio cultural son los temas y valores que nos animan.
Durante la presentación que se llevó a cabo en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, la secretaria de Cultura del gobierno de nuestro país, Alejandra Frausto, afirmó que el Cervantino celebra sus 50 años con la frente en alto y está mejor que nunca.
En México,
Todas las culturas son bienvenidas. La cultura puede unir al mundo. Aquello que se divide en otros terrenos, la cultura lo puede sanar. Fuimos de los primeros en irnos, de los últimos en volver, pero lo hacemos con enorme compromiso y nosotros tenemos muchísima gratitud. Gracias a todas las personas que hacen esto posible, que hacen posible un encuentro de turismo cultural en Guanajuato.
A su vez, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dijo:
en Guanajuato estamos seguros que la cultura es una herramienta de cambio social. El turismo cultural representa mucho para nuestro estado, no solo en empleos, sino en una gran derrama económica que se traduce en prosperidad para miles de familias. Este año se estima la asistencia de más de 132 mil personas, entre locales y visitantes, durante los 19 días del festival, así como una derrama económica superior a los 194 millones de pesos.
En su mensaje, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que la Ciudad de México sea la entidad del país invitada en la 50 edición del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo en el estado de Guanajuato y donde se presentarán diversas actividades culturales y artísticas provenientes de la capital.
Para nosotros es un privilegio. Primero porque, en efecto, como dijo el gobernador, es la primera vez que la Ciudad de México es invitada al Festival Internacional Cervantino. Segundo, porque es un festival cervantino especial, no solamente por celebrarse los primeros 50 años, sino porque en efecto es un gran festival que se celebra después de la terrible pandemia que hemos vivido. Es un riquísimo repertorio internacional que va a ser parte de este festival cervantino.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio, pues estaremos muy pendientes y muy ansiosos de que llegue el Festival Cervantino. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, en este viernes chiquito, en este... ya casi la última y nos vamos.
Ya casi
estamos
del otro lado. ¿Con quincena en mano?
No, hombre, ya se siente distinta la cosa, la verdad es que...
sonó la caja registradora, entonces, ¡ay, qué alegría, qué alegría!
Sí, exactamente. Y bueno, pues, ¿de qué se trataban las tendencias? Bueno, pues, varias cosas. Fíjate que hay uno que del que vamos a hablar. Por supuesto, Dos Bocas. Dos Bocas es tendencia porque se acerca la inauguración de Dos Bocas. A ver qué se inaugura, por ahí dicen que solamente sean edificios administrativos. El presidente, por supuesto, dirá que, y dice que también, pues va a ser completo, ¿no? Que vamos a empezar a refinar prácticamente desde mañana. Así que bueno, pues un montón de cosas que se dicen en torno a la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Que bueno, pues incluso dice el presidente que mañana no va a haber mañanera porque va a estar en camino hacia Dos Bocas y se va a hacer allá la conferencia. Ah, bueno, no la mañanera, pero sí la conferencia de inauguración y todo este acto importante. Por supuesto, también lo que sucedió en Monterrey, lo que sucede con el desabasto de aguas. Ayer escuchábamos al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, de convertirse en tendencia por cómo dice las cosas, ¿no? De repente dice, mis primos, mis tíos me dicen que qué pedo, ¿por qué no hay agua? Así tal cual lo dijo. Y de repente, bueno, pues se convirtió en tendencia el gobernador de Nuevo León.
Y dando el clima, ¿no? Miren, si ustedes ven esta nube se va a quedar aquí. Y entonces ya tiene tantos...
que si se queda 7 horas ya la hicimos, decía el gobernador. Y bueno, pues sí, por supuesto, ayer dando
esta... cuando gana los hashtags el poder, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues la verdad muy particular de comentar las cosas del gobernador de Nuevo León, por supuesto lo convirtió en tendencia. Y bueno, pues también tendencia Hugo Sánchez. Y usted se preguntará por qué, más al rato tendremos más información. Pero en 2008 fue la última vez que México quedó fuera de Juegos Olímpicos y de Mundial Sub-20. Y como todo es cíclico, en este 2022 volvió a suceder. Y más adelante tendremos esta información deportiva con Brian Zulbarán. Pero bueno, mientras tanto, estas son las tendencias, mi querida Vero.
Híjole, se repite otra vez fuera. Todo es cíclico, tienes razón, Luis. Un fuerte abrazo, buen jueves. Vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
Noticias W. Orgullo sí, prejuicio jamás.
W. W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Sabemos quién es Buzz Lightyear, el juguete, pero no conocíamos la historia por la que Andy se enamoró de este guardián espacial que vimos por primera vez en Toy Story. En Lightyear, la película, nos adentramos en el viaje de este héroe al infinito y más allá.
Mensajes de amistad, de superar remordimientos y entender que nadie puede solo es lo que presenta de fondo esta esperada cinta en la que además te enamorarás de nuevos personajes como Sox, un tierno gatito robot que será clave ayudando a Buzz y a su equipo de inexperimentados cadetes.
Puedo emitir sonidos para dormir. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, cantos de ballenas.
No, solo un ruido de fondo.
Como digas.
Descansa, Sox.
Descansa, Buzz.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Noticias W.
Cinco de la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde, si va a salir, si se apresta ya para realizar sus actividades fuera de casa, 5:51, 9 minutos para las 6 de la mañana, tómelo muy en cuenta. Por acá me escribe María Asunción y me dice, qué terrible, Vero, lo que ocurrió en San Antonio, Texas, pero hay una esperanza de que allá Estados Unidos sí puede esclarecer esta terrible tragedia. Bueno, pues ya la están investigando. Eligio me dice, Vero, ¿cómo que no sabes que es un monzón? Bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo, Eligio. Titi Puchal, muy buenos días. Maruca Barrera, muy buenos días. El ingeniero Oso, Bruna Guerrero, gracias, queridos madrugadores, por tantos mensajes, porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y los que nos informamos antes de que salga el sol. Brian Zulbarán con los deportes. Adelante, buenos días.
W Deportes. Noticias W.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Adelante.
Buenos días.
Adelante, ya adelante.
Tenemos pues la información en esta mañana, Vero, que lamentablemente son malas noticias porque la selección mexicana sub-20, como ya lo decía Luisito hace un rato, pues quedó eliminada del premundial sub-20 y con esto pierden la oportunidad, por supuesto, de participar en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Indonesia el siguiente año, en 2023, y este mismo fracaso, hay que decirlo con esas palabras, le impedirán al equipo que hasta el momento dirige Luis Pérez, pues también tener actividad en los Juegos Olímpicos de París 2024. La última ocasión que México había quedado eliminado o que no había tenido participación en un torneo de tal relevancia fue en el 2008, cuando entonces Hugo Sánchez era el encargado de la selección mexicana. Así es que, bueno, pues hay malas noticias, Vero, y obviamente las críticas no se han hecho esperar en redes sociales de diversos periodistas, exfutbolistas, etcétera, porque obviamente se critican los procesos y hay que preguntarse entonces si una selección con tantas diferencias de apoyo económico como México y Guatemala, hay que decirlo, el partido donde México queda eliminado fue contra Guatemala en cuartos de final, y pues obviamente hay diferencias en lo económico, pues entonces, ¿qué pasa, no?, con la selección nacional? Y obviamente hay que pensar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque así como hemos visto últimamente los partidos del tricolor, que no le ha ido bien contra Surinam,
panzazo,
que no le ha ido bien.
Panzazo.
Exactamente, casi, ¿no? Entonces imagínate en la Copa del Mundo que nos vamos a enfrentar a Polonia, Argentina, rivales de mucha más jerarquía, pues sí hace pensar que va a ser complicado incluso para la selección, ya no el quinto partido, el cuarto partido, es decir, pasar o tener mejores resultados desde la fase de grupos y obviamente en octavos, pues sí es un poco complicado, mi querida Vero.
Pues así están las cosas en temas deportivos. Gracias, un fuerte abrazo, buen jueves.
Igualmente, Vero, buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana. Por acá me escribe Belinda, no la cantante, Belinda Robles. Me dice: Berito, la hora contigo se me va rapidísimo. Ojalá y siga creciendo la comunidad de madrugadores. Gracias, Belinda, por tus mensajes. Gracias, Chalito, también por tus mensajes. Tú me dices, productor, tenemos lista ya nuestra querida Gaby Barkenting, abrazada por el Caribe mexicano. Cambio de estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Muy buenos días. Que nos digan cómo nos escuchamos esta mañanita. ¿Todo en orden?
Un poco bajito, se escuchan un poco bajito.
A ver si nos ayudan ahí al equipo, que ahí nos está. Escuchemos ahí. Ya.
Mejor, sí, claro.
Eso, claro, ahí estuvo, mi Vero. Pues es que ya sabes, aquí estamos en el mar y la señal, pues como que.
Ay, qué cosa tan hermosa.
Pero fíjate que en este momento está empezando a amanecer y literal lo que tengo frente a mí, la vista, es el mar. Así te la pongo. O sea, tengo unas palmeras y luego un pedacito de playa que alcanzo a ver ahí entre las palmeras y el mar. Así que, no, ¿qué más podemos pedir?
Ahora sí te voy a decir como los niños antes, ay, tráeme tantita arena, ¿no? Sí.
te llevo un poquito de agua.
¿Te acuerdas de la primaria cuando decías, no, pues me fui a la playa o voy a ir a la playa? Ay, me traes tantita arena, decían los compañeros.
Así estamos, pero bueno, aquí estamos, mi Vero, listos para arrancar. Estamos transmitiendo el día de hoy, pues aquí desde esta playa maravillosa. Estamos desde el Hotel Xcaret Arte, aquí en Quintana Roo, con motivo del primer festival PAX GNP. Nos va a acompañar en esta cabina Londra de la Parra, que es directora artística y festival. Ella, junto con Gabriela Muñoz, chula de clown, presentarán hoy el estreno mundial de The Silence of Sound. Así que bueno, pues ahí le estaremos contando. Está padrísimo, ¿eh? La verdad es que se están aventando un festival increíble. Ya les estaremos platicando. También vamos a conversar con Luisa Reyes Retana, escritora, diplomática, abogada, ejerce como directora de desarrollo de Elekin Arts de este festival. Y con Francisco Gutiérrez, director de la División de Hoteles de Xcaret. Así que hoy les vamos a llevar un poquito de Quintana Roo hasta sus oídos.
Qué rico.
Y bueno, sí. En otros temas, porque obviamente no podemos olvidar la coyuntura, asesinan en Tamaulipas al periodista Antonio La Cruz. Ya son 12 comunicadores asesinados en lo que va del año. Vamos a hablar con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, precisamente de allá de Tamaulipas. Y también, Vero, hay que ser muy honestos, los contagios COVID-19 siguen al alza en México. Vamos a hablar con Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la emergencia COVID-19. Y suman 4 detenidos por la muerte de los 53 migrantes en Texas, y sobre los controles migratorios y cómo operan las bandas de tráfico de personas. Nos vamos a enlazar con Rafael Fernández de Castro allá a Estados Unidos. El INE, ojo, este es interesante, ha contribuido en la identificación de más de 16,000 personas desaparecidas, ¿eh? Como que no nos habíamos detenido también en que el INE, y sobre todo gracias a la credencial del INE, también se pueden identificar a las personas desaparecidas. Ese es el trabajo coordinado con diversas autoridades de búsqueda. Vamos a platicar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Y pues no, la inflación no va a regresar en mucho tiempo a los niveles del pasado, de acuerdo con los principales bancos centrales del mundo. Es el tema de Enrique Quintana. Hoy, por supuesto, es jueves también de la sección Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha. Nos van a hablar de la segunda parte del futuro del dinero, además de Arturo Aguilar, deporte, Roberto Aguilar, buena música y nada. Y el mar, mi querida Vero. Así que te mando un fuerte, fuerte abrazo y arrancamos en unos 4 minutitos más.
Qué ricura. Gracias, mi querida Gaby, que lo pasen muy bien. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.